El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí con gente amiga y predispuesta en el galpón que Radio del Plata ha construido en el fondo.
Sí.
En el fondo, un galpón bastante elegante, por cierto.
Sí, por ser galpones.
Muy bien. Vamos a saludar en primer lugar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Hoy contamos con el temido regreso de Jorge Dorio. Vamos a aplaudirlo.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Porque directamente del quirófano
sí. Se
vino hasta aquí, ha venido con parte
de
su vesícula en la mano.
Pero sí, que señor. Lo desenchufen en un rato.
No, señor, mire, está loco.
Vino con todos los cables colgando.
Sí, no, realmente no es un asco, váyase. Bueno, vamos a empezar el programa rápidamente.
Sí.
Porque estoy cansado.
¿De qué? ¿Estás cansado si recién empezamos?
Así que apúrese.
Es una hora en que la gente descansa, toma las cosas con cierta lentitud. Estamos, bueno, aquí en Gorriti 5963. Mañana también vamos a estar aquí.
Sí, esto claro
es entre Aníbal y Rabiñani, caramba.
Exactamente. Y la entrada es libre y gratuita, usted ya sabe. La gente viene y ya.
Atención, Berazategui, porque el próximo jueves, no el que viene.
No mañana,
sino el otro. Sí. Estaremos allí, en este Centro Deportivo Roberto de Vicenzo, de larga fama y de enorme capacidad. Hay que ir muchas veces para llenar.
Sí, a partir de mañana se entregan entradas gratuitas.
Sí, entradas gratarola.
Allí en el patio.
¿En el patio de quién?
No, bueno, es un lugar en calle 149.
No es serio eso.
Pero sí, señor, se llama así.
Es como si le pusiera de mi tía.
Claro,
es esto.
La gente de Veraza sabe, en el patio que está ahí en 149, entre 15 y 15.
Si no, vayan y cuélense.
Sí, pero igual. Pero también saquen entrada.
Estuvo Picasso inaugurando ahora.
Vayan que nosotros los colamos.
Sí, igual es importante que es 10:30 de la noche, no es a las
12. No es a las 12. Sí. Si usted llega a las 12, va a llegar cuando termine el programa, señor.
Sí, 10:30.
Se va a poner a discutir. Para que lo hagamos de nuevo.
Y va a arruinar la última media hora.
Sí,
así,
claro, sí. Bueno.
Permítame, Alejandro, que le agradezca al doctor José Luis Chinchilla, de Climédica, que es el encargado de todas mis operaciones. Aproveché mis varias operaciones.
Porque le salvó la vida.
Sí, la verdad,
te salvó la vida.
Digámoslo con todas las letras.
Claro, porque
Chinchilla.
Este hombre se estaba muriendo cuando entró al quirófono.
Sí.
Y el doctor, mencionado le salvó la vida, arriesgando la suya incluso.
Sí. No arriesgó.
¿Cómo que no? Sí, no. Metió las manos ahí.
Sí, porque incluso ahí mismo donó algunos órganos que le faltaban para completar la operación.
Lo vendí.
Y para no andar pidiendo, qué sé yo, él mismo sacó dos o tres órganos.
Sírvase, doctor.
Lo tiró arriba de la mesa de la operación y dijo, continuemos.
Que mi páncreas no vale, dije. ¿Qué pasa, loco?
Ahora, ¿el doctor le puso o le sacó?
Mire,
le puso y le sacó.
Justamente un buen médico hace eso. Primero le pone los puntos, claro, después se los saca.
Le saca lo que sobra y le pone lo que falta. La ley de la vida.
Porque lo noto distinto en la cara, se sí, nota sí,
porque me hice, aproveché y me hice usted un reciclaje general.
También. Se olvidó de sacarse el camisolín.
Con razón. Sí. Y en la calle me decían, señor,
¿a usted cuál le dieron? ¿El que se abre de atrás o del costadito?
No te hagas el vivo.
A mí siempre me dan el que se abre de atrás, no sé por qué.
¿En serio?
Sí, sí.
Lo están cargando.
Pero es mejor el que se abre de atrás.
¿Por qué mejor?
¿Por qué es mejor?
Porque,
y día de la pregunta, según el que se opere.
Al corazón abierto le salió la operación. Claro.
Vio que este año nos operamos todos en este programa.
Y, sí, porque nos obliga a la radio.
Y a mí me tocó el de costado, el que viene con tajo desde
acá. Papito.
Ese es lindo, ¿eh?
Pero de los dos.
Pero hay que saber llevarlo, ¿eh? Claro. No cualquiera. No.
Es el camisolín de noche ese.
Sí, con ese... ¿No se lo puede llevar a la casa el camisolín uno?
¿Y para qué lo quiere usted en su casa? Ah, ya sé, cuando lo visitan sus amantes, usted la recibe en la puerta ahí con el camisolín abierto al costado y con una mirada picarona en el rostro.
Y todas vestidas de enfermera y sigue...
Bueno, y así.
Bueno, estamos contentos de tenerlo aquí nuevamente, Dorio. ¿Dorio?
¡Dorio!
Bueno, se ha desmayado momentáneamente.
Lo jorobe mucho que estoy viendo.
Todo el plantel de enfermeras que ha traído.
Estoy viendo lo arrolón de todo el restaurante.
Claro, al fondo de un túnel.
Al fondo de una luz y el que la lleva es Rolón. Y dice, vení para acá.
Le dicen, vuelva. Ay, ¿sabe qué? Hoy estuve en un reducto, en uno de los pocos reductos, a los que el marketing no les pudo todavía.
¿A qué se refiere?
Hablo del comercio, ¿no? Esos locales en los que venden pijamas, calzoncillos, medias, pañuelos.
Ah, sí.
Y que son de luz blanca, tubo fluorescente, no tienen ningún interés en...
En halagarlo.
En halagar el lugar de algún modo, en hacerlo...
Tienen mostradores transparentes, con unos cajones.
Y lo atienden viejas.
Tienen corbatas, medias.
Sí. Señoras y un señor que debe ser el dueño que las mira.
Que sabe todo.
En la caja.
Sí, que sabe todo.
Yo compro algunas cosas allí, por ejemplo, medias.
Medias
tienen mucha variedad. Yo compro muchas medias, porque me desaparecen las medias de mi casa.
Pero usted, ¿por qué busca mal?
Bueno, puede ser, no importa. Pero sí, yo compro... Todas las semanas compro un par de medias.
Todas las semanas,
sí, y tengo poquísimas.
¿Pero qué hace? ¿Cuando se las saca?
No sé lo que hago, yo me las saco.
¿Quién se acuerda lo que hace después?
Quizá las medias salen caminando solas, probablemente.
Ya una, Paco.
¿Y qué le pide a una media? Usted va, la señora, porque la atienden señoras mayores.
Claro, pero hay medias como no hay en ningún lado.
Largas.
Porque usted va al shopping. Sí, son todas cortas las medias. O si no, gruesas.
Sí,
gruesas como de lana.
Y siempre.
O si no, tienen un escudo de la marca...
Sí.
Que dice, qué sé yo, una larga calidad, libro, alguna cosa así. ¿Usted quiere una media negra para usar con un pantalón negro, supóngase? No encuentra una en todo el shopping.
No.
Y ahí sí.
Ahí sí.
¿Quiere una media negra? Bueno, tome.
Bueno, ahora también se usa mucho la media con posé.
¿Con quién?
Con
Miguel Posé.
Con huevo Posé.
Con, por ejemplo, unos dibujitos. Para adultos, le digo.
Escúcheme.
Con un camioncito, una autobomba.
Y un chupete, pero escúcheme.
¿Se usa eso? ¿O de muchos colores?
No, eso está bien cuando uno está vestido de cierta manera, pero usted tiene que ir a la entrega de los Oscar.
Por ejemplo.
Sí.
Entonces quiere medias negras.
Sí, la media, la clásica.
La clásica, la media para ir a la entrega de los Oscar.
Y
así se pide.
Así se pide. Pídala así.
¿Usted le pide a la señora que le ponga el puño?
Cuando... Sí, pero se ha perdido esa costumbre de medir la media con el puño. Yo la media me la mido con el pie, discúlpeme.
No, pero no se puede, no puede estar.
Con el puño mido los guantes. Yo me saco los tarros y meto el pie con mucha agilidad arriba del mostrador.
Muy bien.
Y le digo, mire, mídamelo acá. Ya
no puede.
¿Cómo no puedo?
Sacarse el zapato, la media y poner el pie desnudo.
Y no al revés, señor.
No desnudo, no. El pie con otra media que ya traje de casa.
Bueno, de todos modos, es una media agujereada.
¿Por qué?
Transpirada.
Y bueno, si no estuviera agujereada, no compraría medias nuevas.
Ahí está una buena razón, señora.
También está la media universal. Mira que le dice.
Bueno, la media universal.
La media universal es...
Es un promedio.
Es un promedio sin talón. No tiene talón.
Como la mayoría de la humanidad.
Talón. No, no tiene talón.
Que es un cilindro.
Es un cilindro. Usted
no
lo ha dicho.
Eso,
lamento decirle que eso incomoda mucho.
Claro.
Pues sí. Se te frunce en el empeine. Bueno. Se tira en el talón.
A usted se le fruncirá ahí. Sí, sí. A mí me va bien.
Usted, porque a lo mejor no tiene talón.
No tiene talón.
Tiene el pie derecho, así como un palo.
Yo advertí.
Voy en paleté.
Eso con el camisolín. Sí. Pero qué raro usted, ¿eh?
No, pero ahí las, sí, las señoras lo asesoran. Lo que tienen esos lugares de bueno es que la gente que le vende las cosas sabe de la cosa, del asunto.
Bueno.
Porque está hace años laburando. Es raro un empleado de comercio tantos años.
No como los que te atienden en el shopping que entraron a trabajar ayer.
Sí, que eran mozos ayer y tampoco lo hacían bien.
Y vos les pedís, qué sé yo, cualquier cosa, una camiseta.
Una camiseta.
Bueno, no hay camiseta. Pero le pedís una remera. Bueno, ¿dónde están? Pregunta.
Sí.
Y si fijate por ahí, buscar a vos, después me la das. ¿Qué tamaño sabe? No sé. Acá.
Sí, o son esas que están dobladas allá en el
stand. Sí, no, está muy alta, dice el tipo. Bueno,
no, pero acá usted
yo me
le
pongo
pide...
muy nervioso cuando pido calzoncillos.
Ah, eso.
Aunque uso esos lugares para comprar el calzoncillo de casado.
El único calzoncillo de un hombre decente.
Ah, el calzoncillo, digamos, para ir también a la entrega de los Oscars.
Claro.
Bueno, vas a ir a la entrega de los Oscars con los calzoncillos que llevo yo para todo andar.
¿Quién le va a ver el calzoncillo de los Oscars?
¿Cómo que le va a ver el calzoncillo? ¿Para qué voy a Hollywood?
Pero más bien, no sabe cómo termina esa fiesta.
Claro, y te, mirá, me saqué el Oscar, bueno, vamos.
Mirá lo que me saqué yo.
Vamos todos para Luján, qué sé yo.
Claro. Hemos ido nosotros.
Pero usted dice, ¿cree que el calzoncillo ese almidonado al que usted hace referencia?
Muy bien. Pinzado, almidonado y con raya.
Sí, señor.
Ese calzoncillo es clásico para el smoking.
Pero claro.
Me saco el smoking y ¿qué aparece? El ratón Mickey.
No, bueno,
no sé. Verde.
No, pero ese calzoncillo...
Mejor dibujo animado.
Ocupa mucho espacio.
¿Cuál?
El que usted dice, el almidonado.
El otro también.
No, pero ocupa mucho espacio abajo del pantalón.
Y peor arriba.
Entonces, pero claro. Le hace bulto desde acá hasta acá.
No se confunda.
Sí, no, como es radio.
Es radio,
sí, como es radio, voy a decir.
Bueno, mucho mejor, no digas.
y además incomoda, se lo tiene que estar acomodando.
No, señor, es muy, al contrario, es muy cómodo.
¿Usted se conoce que no ha usado nunca esa prenda?
No,
por suerte no, principio. Por suerte no, señor.
¿Y cuáles son las medidas de los calzoncillos? ¿Vienen por talle?
Viene, no, viene small, medium, large.
¿Y con qué tiene que ver eso?
Y en algún caso hay extra large. De todos modos, ¿yo puedo hacer una recomendación?
Sí, sí, señora.
Cuando compre calzoncillos, compre otra cosa, además en el mismo local, que no sea calzoncillo.
¿Por qué? ¿Por la suerte?
No, no es por la suerte. Es
por la vergüenza.
Claro, primero usted tantea cómo es el asunto con la vendedora, en general es una mujer.
Se va a negar ella, sí.
Usted va a comprar otra cosa, por ejemplo...
Dice, y además calzoncillos.
Eso, esa actitud.
Claro, no decir, bueno, vine a comprar unos piola calzoncillos.
Sí, esa actitud.
No, sí, ya que estoy, dice usted, y ahí va el punto.
Sí, y hasta que no lo... y va relojeando mientras tanto, cómo son, dónde están...
Y no puede decirle al tipo... Sí. Porque a mí también me da vergüenza pedir calzoncillos delante de una mujer y ya, hasta que consigo decírselo, compro cinturón,
sí, pijama, un auto, fajas.
No podés llamarlo al tipo, acá entre nosotros.
Piquerusa, sí. Perdón, caballero.
Sabés lo que quiero, ¿no?
Es casada.
Es casani.
No, el tipo está haciendo cuenta, no le importa nada.
No importa nada, ¿no?
El tipo está en la caja y tiene además de la caja, como no confía en la caja, una libretita donde anota con mirome.
Sí. Y te anota...
todas las ventas. Y mira, tiene esos lentes que van por la mitad y mira por arriba de los lentes con los cordones.
Y te relojea cuando no estás mirando para ver si te metes algo en el bolsillo.
Claro, un pañuelo, por ejemplo.
Y tienen probador.
Y tiene la
estufa
apuntando para el sol.
A menudo tienen probador, sí.
Tiene probador.
Tiene probador.
Sí, sí.
El probador es clásico y denota la seriedad del comercio.
Sí, señor.
Comercio sin probador, ¿qué es? ¿Cómo sin probador? ¿Qué me voy a llevar estos pantalones? ¿Cómo sé que me quedan bien?
Bueno, sí.
¿Dónde? Bueno, dice, probátelo, dice.
Ahí atrás.
Ahí atrás del mostrador, agáchate.
Sí.
El probador ha ido reduciéndose en su capacidad. Antaño tenía puerta, tenía alguna cerradura incluso.
Sí, después vinieron las cortinas.
Que no, sí, no,
las
no va
cortinas
a
que no tapan nada. Porque se ve todo abajo y nunca la terminan de cerrar bien.
No.
Aparte, vos no podés poner llave si, por ejemplo, tenés alguna cosa que acomodar.
Claro.
Sí. Y no, y por ahí aparece el tipo.
¿Cómo va?
Con los pantalones en la rodilla.
Sí.
Y aparece el nieto y dice, ¿cómo va? Veo ya, que bien.
Ya lo ve.
Ya lo ve, más o menos.
Hay probadores en los que se ve más adentro del probador, usted está más expuesto ahí que afuera.
Claro,
porque
sí.
Porque se puede ir a la vereda.
Sí. Si usted se cambiara afuera, lo verían menos.
Sí,
ahí
lo ven menos.
Está iluminado y tiene espejos, de modo que...
Pero está
todo el ángulo.
Y además andan retaseando el presupuesto de puertas. Entonces las van haciendo más cortas, como la de los baños. Y se le ve, ya llega a los muslos la puerta.
Sí, pero ya no es puerta la
mano. Eso es una cortina, ya dijimos.
Es cortina.
No, pero hay unos que tienen.
Siempre contesta las preguntas.
No, señor.
Del programa anterior.
Hay unos que tienen la puerta vaivén.
Esos son los saloons del oeste.
No, sí,
después
no
de la cortina.
No hay más puerta vaivén.
Sí, señor. Después de la cortina que usted dice, viene esta puertita.
Y después hay algo en el espejo que es ominoso.
Sí.
Sí. Me parece que...
La luz.
No, que te deforma un poco.
No, señor, un espejo es un espejo.
Mirá que estás ahí.
Y siempre te queda pésimo lo que te probaste.
Y bueno, discúlpeme, es un espejo. El espejo es
un
espejo.
Y bueno, entonces no me lo voy a llevar.
Claro. No vas a vender nunca más nada.
Bueno, no. Para mí le queda pintado.
Sí, por eso.
Sí, por eso no lo quiero. Me gustaría que me quede bien. Me gustaría que me quedara bien.
Para decirle castellano. ¿Qué es lo que hace?
¿Sigue la costumbre esa de agarrarte el saco de atriqui?
Sí.
¿Del vendedor?
¿En serio? ¿Eh?
Mirá.
Claro.
Ah, sí, que le tome, para que le tome.
Y a veces para que le tome y a veces para que vos te creas que te queda así.
Todo saco te queda bien si lo tiran de atrás.
Sí, en general. General
mire, le tomamos un poco de acá y de acá.
Sí, pero yo veo que igual...
Y acá. No, dice usted, esos son los pantalones.
De acá.
Bueno, pero si usted, volviendo al calzoncillo, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Vio que le dice de cuál quiere llevar, y usted tiene que dar detalles, porque hay variedad.
Muéstreme.
A la vendedora.
Muéstreme.
No, le empieza a señalar los póster de los modelos con los calzones.
No, eso es por otra cosa, señor.
Sí. Yo no señalo.
Dice, ¿de cuál está Goicochea? Y le dice, no.
No.
El otro.
El que no tiene rodillera.
Socaro, ponle, dale.
No, señor.
Cuesta hacerse a la idea.
Yo
usted
me
ve...
voy a mostrar el calzoncillo. Señor.
Pero si usted lo ve en abstracto, el calzoncillo.
Y está bien, como debe ser toda prenda íntima, señor. Debe ser todo en realista.
Un poco abstracta tiene que ser.
Sí, un poco, pero tampoco del todo abstracto. Porque así
mire,
la prenda suelta.
Es muy difícil el asunto. ¿Cuántos compra usted? ¿Uno solo?
No.
Porque en general hay que ir 4 o 5 veces en la vida.
Claro. Sí,
comprar de a 5.
Claro, de a 3.
De a 3.
De a 3.
De a 3, no más de 3.
3 calzoncillos, todos iguales.
Sí, señor.
No, ¿por qué todos iguales?
¿Qué?
No puedo
comprar celeste.
Y además, no te
no puedo comprar 3 iguales, de nada. No puedo comprar 3 cosas.
¿Estás seguro?
A ver, sí. Pero casi nada. Calzoncillos de distintos colores.
La esposa lo desconoce si va con un coso de otro color después.
No, y ahora veo que vienen calzoncillos con... Hay muchos modelos.
Sí, yo siempre compro en un lugar donde cada vez son peores.
Sí.
Y tienen lindos colores y...
Motivos
dibujitos,
distintos.
Dibujitos, motivos, sí. Que son incluso motivos de conversación.
Sí.
Y cuando uno...
Cuando querés acordar...
sale con una amante nueva...
Claro.
Hay que elegir bien el calzoncillo que se va a poner.
Está bien.
Porque el calzoncillo habla mucho.
Sí, claro que habla.
Ah, si las modas hablaran.
Solo le falta hablar y a este tampoco.
Entonces es un motivo de conversación. Uy, ¿qué tiene? Tortuguitas, mirá.
Claro.
Oh, este no es el ratón Mickey.
No. En una época se usaban los búlgaros, ¿se acuerda?
¿Los qué? ¿Perdón? Ah, este no es un búlgaro.
No, lo
reconoce.
¿Cómo se da cuenta?
Tiene búlgaros búlgaros. En vez de corazones o cuadros, señores búlgaros.
¿Cómo saberlo?
¿Cómo acreditan su condición de tales?
¿Hablan?
O hay una cosita que dice, I am búlgaro.
Bulgaria.
No, los bulgaritos es un dibujito, una trama.
Bulgarcito.
Que una uno trama dice, secreta. Esto está, tiene búlgaros.
¿Le gusta el calzoncillo a cuadros?
A cuadros en general no me gusta casi nada.
No me gusta. Disculpe que estemos conversando.
Perdón,
de este modo tan,
hablemos a calzoncillo quitado.
Tan celeste, ¿no?
Sí.
Hemos, que los hemos remontado muy alto.
Sí.
Pero no me gusta el calzoncillo a cuadros.
Y tiene razón.
¿Y porque ¿por qué? Achata la figura.
Pero no, señor, ¿qué le va a achatar?
¿No vio los niños del jardín de infantes que son planos?
Claro, claro.
Entonces, no le gustan las rayas horizontales tampoco.
Bueno, no, a nadie le gustan las rayas horizontales.
Sí, lo son prisos.
Discúlpeme.
Retírese. El señor es un convicto.
Pero la raya vertical alarga la figura.
Sí, sí, alarga, bueno.
Sí. Usted, por ejemplo, tiene esa camisa con rayas verticales y fíjese.
¿Y usted por qué no vio mis calzones?
Sí. ¿Qué tienen? ¿Búlgaro?
¿Búlgaro cuadrillé?
No, es de Sofía.
Un detalle importantísimo y que aquí no se ha tocado, no sé si por... Y es una denuncia que quiero hacer, es el elástico. El calzoncillo es gran medida el elástico.
Bueno, el elástico es lo que yo señalo. Yo uso calzoncillos kirchneristas.
¿Cómo son?
Calzoncillos K.
Ah,
que se venden
naturalmente
en un lugar cuyo nombre también empieza con K.
Sí.
Y el elástico cada vez dura menos.
Pero
yo a los 15 días ya me estoy agarrando los calzoncillos, metiendo la mano en el bolsillo y tirando para arriba.
Bueno, pero si usted piensa que...
Enseguida se degrada.
No, señor.
Es mucha transversalidad.
Es un elástico de mala calidad. Ahora, peor son los otros. Los que todo el tiempo es el primer día. Te hace una morcilla.
Sí.
Te parten dos.
Viejo, tenés calor.
Te lo sacás y tenés dibujadas rayas aquí.
Bueno, ahí, usted porque compra la prenda.
En la casa del boxeador.
Sí. Usted porque compra la prenda que tiene el elástico
grueso.
Aparte de la tela del calzoncillo, ¿verdad? Como un... No, va a otra fábrica donde le ponen el elástico.
No, se equivoca.
¿Es de la misma tela? ¿Está incorporado en la tela?
Sí, claro, sí, sí.
Ah, entonces no sé, la verdad es que me parece algo extrañísimo.
Y me voy a quejar y me dice, ¿este calzoncillo de cuándo es? Me dice el tipo, siempre me dice lo mismo.
Y bueno.
No, señor, dice, el calzoncillo tiene una vida útil.
Sí.
Que utilice.
¿Cuál es la vida útil? A ver, un promedio.
Me dice, 2 años. Digo, ¿por qué no me lo garanten?
Claro, firmado.
¿Cómo va a haber una garantía? Nosotros no sabemos qué uso le da.
Yo le garanto que...
Claro, porque a lo mejor usted se pasa todo el tiempo.
Y sí.
Porque hay gente por costumbre.
Sí.
Se pasa agarrándose el elástico y estirándose.
Estira.
Nosotros le podemos, que claro, así no le va a durar ni 15 días el calzoncillo.
Además, usted tiene un tránsito del baño, por ejemplo, a la habitación.
Claro, y camina así.
Sí. No, pero se va poniendo cosas, porque no tiene las manos ocupadas.
¿A dónde?
Por ejemplo...
Ah, se las calza en el elástico.
Yo me calzo el desodorante.
Un sándwich, por ejemplo.
No, bueno, un sándwich.
Y juega a los cowboys después.
Un pebete.
Sí, claro, se lo sostiene... Como el revólver.
Claro, como el revólver.
A ver quién desenvaina primero.
Se lo sostiene con el elástico del calzoncillo.
Además, cuando usted adquiere...
Vamos a jugar a eso.
Sí, hay lugares donde por ahí uno tiene el baño lejos y conviene ir armado.
Sí. Bueno.
Ya bastante
mire, con esta... Mire si le entra alguno.
Sí.
Yo tengo un amigo que vive en un lugar que tiene el baño bien allá en el fondo. Y va armado porque un día le entró uno.
Claro.
Mientras él estaba en el baño,
se
entró
le ganó.
Uno. Y de golpe, él volvía del baño y se lo enfrentó.
Así.
Y rápidamente fue reducido.
Sí. Y bueno, claro.
Y desde ahora es esto, no me pasa más. Va al baño armado.
Sí, pero señor.
Va calzado. Cuando haya un ruido.
¿Qué?
¡Pum! Tira al aire.
Claro,
y
es un
los peligro. Vecinos ya saben de
eso. Sí, ahí vino.
Es fulano que. ¿Cuál va?
Sí. No, se nos digo para llevar cosas prácticas, un desodorante. Ahí en el
¿al baño?
O va a la...
¿Un ladrón que le apunta con el desodorante?
No, no le apunta al ladrón.
No.
Tira lo lleva por utilidad. ¿Vio cómo es la vida contemporánea? Tan,
sí, horrible.
Sin sentido.
Y entonces, uno en su casa anda en calzoncillo. Vamos. Es como, ¿cómo está?
Un momento.
Dígalo.
Me parece que estamos yendo muy lejos.
Estamos, recién nos conocimos, además.
A mí, si Juan Micheli me preguntara si yo ando en calzoncillos en mi casa, le contestaría que no.
Que no.
Bueno. Ando en calzoncillos solamente 2 segundos antes de acostarme. Si no, no.
Yo y el resto del día con pechera.
Incluso con corbata.
Claro.
¿Con corbata?
O sea, el hombre salgo en mi habitación, en mi alcoba, que es una especie de Santa Santorum, en el cual no entra nadie. Bueno, eso
no es verdad. No sale nadie.
Donde, bueno, no recibo a la prensa.
Bueno, está bien.
Pero uso una robe de chambre ahí.
Ahí uso una robe de chambre tipo Dallas o Dinastía. Como John Forsythe en Dinastía, que salía del Niova con un error de chambre que yo no tuve ni un traje así.
No.
Peinadito a la bobina, sí. Impecable. Yo nunca estuve así en mi vida.
Y diciendo frases que uno no dice,
claro,
del baño.
Sí. Yo salgo del baño y salgo en media, con una cara de recién levantado de mal humor. Lo que no es no ser John Forsythe.
Sí, es así. Y tiene también la mesa con los tragos, sí, todo impecable.
La plata llama la plata.
No sé.
Bueno, pero no importa.
Bueno,
de lo que estábamos hablando era que yo iba a hacer una denuncia acerca de determinada marca de calzoncillos.
Sí, señor.
Cuyos elásticos colapsaban y que hacía caso omiso a mis reclamos.
Pero,
¿qué puedo hacer, señor?
Cambie de marca primero.
Usted no es Ralph Nader.
No, ya lo ve. Cambie de marca. Yo le puedo hacer una recomendación.
Es esa el consumidor, caballero. ¿Por qué va a cambiar de marca?
Consumidor. Yo loco. Me siento...
Sí, discriminado.
¿Cómo?
¿O no? No era eso.
Usado.
Ay. Ah, bueno.
Tampoco. A ver, ¿qué cosa dice todo el mundo que se siente?
Yo me siento disminuido en mi...
Invadido.
Ah, no, invadido.
Me sentí invadido.
Bueno, cada uno hace lo que quiere.
No, mejor invadido. Estamos hablando de esta ropa.
Mire, lo que yo le recomiendo son los calzoncillos sin costura.
Imposible.
¿Qué tiene que ver la costura, señor?
Sí, con el elástico.
¿Cómo la costura?
No lo molesta
sin
nada.
Es
no
un pañuelo, nada. Un calzoncillo sin costura.
Claro, ¿qué un chiripá?
¿Qué hace?
Antes, en la edad antigua, eran así los calzoncillos. Eran
claro.
Como pañales.
Claro, qué lindo vivir en lugares calurosos.
No era anatómicos casi.
Bueno,
el del calzoncillo es un...
Es una...
No sé si un libro, pero un fascículo interesante.
Y además trae su cosa política con los culottes.
Historia de la Saint-Culotte.
¿Cómo no?
Historia de las bragas. En Francia las impuso Catalina de Médici,
sí,
que montaba caballo como los hombres, no de costado como las mujeres. Entonces, claro, se subía, abría la gamba y hubo de ponerse bragas.
¿Por qué? Bueno,
por
vamos.
¿Qué dirán?
Cualquier chineta de aquí lo claro. Sabe.
Bueno, no, usted en el calzoncillo sin costura, digamos que toda la capacidad elástica que cumple el elástico en una... En una tira de elástico, sí. Está distribuida en todo el calzoncillo.
Ah, pero todo el calzoncillo es elástico.
Ay,
todo.
Dios, pero es tremendo.
No, pero no lo aprieta, o sea, es algo...
¿Qué sabes? A mí me dijeron que te iba a agarrar un dolor de cabeza.
Sí.
Que te iba a tener que cortar una mano.
Que operen de amiga la después.
Para que drene.
Sí, por ahí. Sí, señor. Una vez y nunca más. Hay gente a la que va a operar así.
No, sino bueno, así que si visita estos locales, yo le puedo recomendar uno ahí en la Avenida Triunfo.
¿Pijamas tiene, señora?
Sí, vende pijamas. Pero pijama no, yo no le compro pijama, no soy de usted.
Ah, pijama.
Sí. Pijama,
pues. Uso ropa de fóbal para dormir.
Que está muy bien.
¿Sí?
Sí.
Pero, ¿hasta dónde?
Señor,
hasta que
lo motive. Otra vez con tapones, viejo.
No, claro, digo, se pone qué botín, la tobillera, sí. Camiseta.
Ah, no.
¿Qué?
Pantaloncito y camiseta de Boca.
Ah, la camiseta, ¿en serio?
En invierno las medias.
Así puede atender a la prensa.
¿Sí? Sí,
sí.
Así puede ir de...
Puede ser una hermosa foto, día,
claro.
Sí.
Bueno, fantástico.
Pero no, pijama no le... ¿Por qué los pijamas traen bolsillo algunos, perdón?
¿Trae señor?
Traen bolsillo.
Para llevar el desodorante.
Claro.
Lo por culpa haciendo. De tipos como usted, que van al baño con el desodorante, o el sándwich, o un revólver.
Pero incomoda el bolsillo para dormir.
¿Cómo le va a incomodar el bolsillo
para
dormir?
Es un pliegue.
Sáquenle el desodorante. No,
sáquenle las cosas de adentro.
Claro. No, bueno, así
una 38 pesa, señor.
Si usted duerme con una ruedita de cortar ravioles adentro del bolsillo, le va a molestar.
Señor, nadie necesita un bolsillo para dormir.
Las damas que tienen esposos roncadores, sí, es decir, aquellos que...
Que marcan la línea.
Sí, sí.
Y a la inversa.
No digo que roncan. Suelen coserle un bolsillo en la espalda,
sí, señor,
al pijama, y dentro del bolsillo le ponen una pelotita de tenis.
Sí.
Entonces, el marido, cuando se pone la espalda, se incomoda y se da vuelta.
Se da vuelta y deja de
roncar.
¿Por qué?
Porque el ronquido prospera entre los que duermen de espaldas. El que duerme boca abajo, empieza un refrán,
etcétera,
que no es el que voy ahora a citar. El que duerme boca abajo no ronca.
Pero, ¿no es mejor dormir en camas separadas? Discúlpeme, ¿no? Porque...
Sí, pero sí, roncás igual.
Bueno, pero en
se
otro
trata
lugar.
De que no ronques, no de que no...
Quiere hacer un estudio de sonido.
Cosa. Lo que no quiere la mujer es que el tipo no ronque.
Bueno, pero está bien, pero...
Lo demás sí quiere.
Pero, ¿y el tipo acepta la pelotilla? No puedo entender cómo
el tipo
acepta
está que durmiendo.
Acepta porque es el ronquido o el matrimonio.
Sí.
¿Sabe cuántos matrimonios, discúlpeme, ¿no? Sí. Yo trabajo de ayudante de Rolón.
Ajá.
¿Sabe cuántos matrimonios se rompen por causa del esposo roncador?
No, no sé cuántos.
No, yo tampoco sé.
Ah, bueno, entonces, ¿para qué lo preguntas?
Sí, pues, porque no lo sé.
No, pero es una pregunta retórica.
Cada vez que yo pregunto es porque no sé.
Bueno, no, pero
para agarrarlo al otro en algo que no sabe.
Para en flagrante.
Antes la gente preguntaba lo que no sabía. Ahora, en cambio, preguntan lo que creen saber.
Son preguntas retóricas que se hacen para construir el discurso.
Quiero saber cuánta gente que se divorcia... Por causa de...
Yo no lo sé, señor. Mire que vamos a gastar energía en esas estadísticas.
Y sí, lo que hacen las universidades, señor, vamos.
Claro.
No, eso en Massachusetts...
¿Para qué? Bueno, no, todavía no sé para qué, pero ya me va a servir.
Ahí está.
No, yo creo que eso es algo en desuso totalmente. No creo que hoy se pueda sostener una relación de una mujer que le pone una pelota a un tipo en la espalda.
No, pero sí se puede sostener una relación de un tipo que le ronca... En el oído, a la mina, a 10 centímetros del oído toda la noche.
Bueno, señor, es otro asunto.
Me divorcio
eso.
Al otro día.
¿Queréis divorcio? Sí, ¿quién le dijo que no se divorcie? ¡No calles la boca!
Y eso con espasmos.
Sí, te asustan además.
Claro. Ese palito de la selva otra vez, ¿va?
No, peor es cuando el ronquido... se acomoda, parece irse y vuelve increyendo.
Siempre es así.
Sí, señor.
Siempre
es así. Se llama apnea, tranquilo.
Pero con un lamento, ¿no? En el medio.
¿Un eso lamento? Es ay, ese... No, esos son roncadores...
Pesadillejos.
Claro, digo, un poco barrocos, que le agregan... Incluso le agregan reflexión. ¿Qué va a hacer? Es inútil. ¿Dónde vamos a parar?
No, a mí me tocó en un roncador, en un viaje.
¿Dormir con un roncador?
Qué feo, la experiencia. Se divorció, me imagino.
Sí, qué mala suerte, señora.
Por eso trabajé en esta mercería.
En un viaje, el que estaba sentado adelante, yo le ponía la rodilla.
Ay,
¿a dónde?
No se detenga, por favor.
Siga. Directamente, por ejemplo...
Yo nunca me atreví.
Y subió sobre el tipo y le puso la rodilla.
¡Maldito bastardo!
No, señor.
¿Dónde viaja usted? Porque a mí nunca me tocan esos...
Oklahoma.
Esos compañeros...
Se la ponía desde atrás.
Bueno.
Yo estaba sentado... Señor. Y en el respaldo del asiento que estaba delante del tipo... Estaba casi en mis rodillas, porque estaba reclinado.
Claro, sí.
Ah, entonces,
con esa comodidad que ofrecen los micros.
¿Se acuerdan esos coches camas que viajamos que la cabeza del tipo le queda en la falda a uno?
Bueno, sí, claro, ahí.
Pero en serio.
Es más, no sé si el de adelante no era usted, Dorio, porque...
No, señor, de sí. Yo no me dijo.
Y entonces rodillas. Con la rodilla, en una con voluntad punzante...
Hola.
Y sostenida...
Bien. Para despertarlo.
Sí, pero en un movimiento no así espástico, sino...
Lento.
Lento.
Pero eso lo vacunaba y lo...
No,
lo,
bueno, y el tipo...
El tipo no se quería bajar.
No, no lo vacunaba. Se dejaba roncar y hacía... Ay. Y volvía.
Pero ese no estaba roncando. Estaba agonizando ese hombre. Estaba pidiendo auxilio. Y usted, no, encima le daba con la rodilla de atrás. En ese caso hay que llamar a la policía. O al médico.
Bueno, sí, sí.
Yo me bajé del micro. Con razón, era usted.
Sucede eso. El roncador vuelve... Es peor. Es peor.
Ahora, el roncador lo hace a propósito.
No, sí, no lo hace. Sí, señor. Sí. Es una cosa
hay
que
gente
pasó
que
de...
cuando se quiere divorciar empieza a fingir el ronquido. Sí. Primero fingen, van de fingimiento en fingimiento y el último es el ronquido. Entonces la mujer dice, mirá, vamos a divorciarnos, Raúl.
Sí, porque...
Bueno, dice el tipo.
Toma la pelota, dice, toma.
Así nomás, ya, porque bueno, el tipo tenía...
O hay gente que lo usa como para explicar por qué lo dejaron. Claro. Mi novia me dejó porque ronco.
Sí. Ah, no te pueden dejar porque roncás.
La verdad, te dejan porque...
Porque mirando noticias y uno se da cuenta fácil.
Claro. Encima de que sos insoportable. Sucio. Y que no te deseo, roncar.
Roncar. Y esto por no hablar del tipo que conocí la semana pasada.
Claro. Sí. Claro, con toda la última parte usted.
Y bonito. El tipo que se acuesta por primera vez con una amante nueva.
Sí. Hola.
¿Puede evitar el ronquido, doctor?
Sí, ¿cómo no?
A menos que
vele,
se haga.
¿Se haga qué?
Se haga monje, señor.
Se haga el dormido, señor.
No.
Y entonces no ronca.
Claro, permanezca.
Así que no duerma, permanece toda la noche despierto, sí. Hasta que después,
¿y sí?
14 años más tarde, dice, más, sí, yo ronco.
¿Sabes qué? Tengo una noticia buena y una mala.
Después dice que va al trabajo y duerme. En las estaciones.
El ronquido no es voluntario, no.
O sea que usted, por ahí una noche, tiene una noche maravillosa con una dama, sí. En fin, todo es perfecto, duermen ambos juntos, y a los 10 minutos usted está roncando como un cerdo.
Claro, no.
Y la mujer, que se había hecho toda clase de ilusiones, yo una
otro
vez
más.
Encuentro mi príncipe azulengo, mira cómo ronca.
No, el roncador ha subido.
Es el peor.
¿Ha subido?
Roncador ha subido.
El que se asuma roncador, porque están los que dicen, no, yo no ronco.
¿Cómo sabe que no ronca si no. lo haces dormido, Raúl?
Y bueno, pero claro, no ronco, no, ronca. Serás vos, sí, es tu imaginación. No
escuchá esta grabación, Raúl, mira, claro. Ahí le pones.
Y bueno, igual es negador, el roncador es negador.
No, esta no.
Ponga al otro cantante que va a ver cómo canta roncando. ¿El roncador ha subido? No se queda a dormir en la casa del amante.
No, claro, porque ya sabe.
Ya sabe.
Siempre, sí.
Bueno, a otro lado.
En realidad no conviene quedarse
a dormir. En general, aunque no.
¿Para qué? Ya está, ya lo mejor pasó.
Sí.
¿Qué es eso de que ella me vea roncar y yo la vea legañosa?
Bueno, no, tampoco lo diga así, porque bueno, somos seres humanos.
O que me dé patadas.
Sí, o que peor aún.
O que tenga frío cuando yo tengo calor y calor cuando tengo frío.
Bueno,
todo eso es siempre peor que el paraíso que acabamos de vivir, amor mío. Así que me las tomo.
Ajustándose la corbata.
No, pero no te las podés tomar. ¿Por qué? Bueno, porque esta es tu casa.
Claro, no sé.
Bueno.
Entonces,
en ese caso,
ronco.
No, tómate la voz. Bueno, vamos a hacer.
Por favor,
no vamos a hacer nada. Vamos a leer mensajes de los oyentes.
Medio tarde.
Y es lo que más me gusta. Sí. A ver. Un momentito, tardo mucho yo en esto.
Sí, a leer. Porque ronca. Elena Mateín dice: gracias por tanto talento.
Ay.
Para ofrecer su calidad artística, que tanto bien me hace.
Bien.
A la garganta.
María Luján Howling y Barbals dice: Alejandro, te sigo desde los 16 años cuando salía de trabajar y me iba con mi amiga Nidia al subsuelo del Tortoni a verte y los viernes al Alvear a ver el radioteatro. Creo que eso marcó mi rumbo profesional. Soy profesor y licenciado en comunicación.
¿De qué?
Es profesor y licenciado en comunicación gracias a ver el programa en el Tortoni.
Ah, será por otra cosa. Nosotros somos inocentes. Beba Rosas dice, ¿cómo haces, negro, para decir siempre lo que yo pienso?
Adivina.
¿Sabes qué pasa? Es que debe ser que todo el mundo piensa más o menos lo mismo. No se puede salir. Mire que hago fuerza para no decir lo que usted piensa. No me sale.
Siga participando. Adela Moreira Lima dice: eres un genio, Dolina, y un gran artista. Siempre te sigo, suerte.
Mira aquí, Fiore B
hace una curiosa relación causa-efecto entre su graduación y este programa. Dice, quería contarle que soy uno de los tantos estudiantes insomnes que lo escuchan todas las noches, junto al mate y los libros. Como el jueves me recibí, no quería dejar de agradecerle las eternas noches que me acompañó aliviando mis nervios preexamen. Gracias por eso, y está feliz porque ha logrado un título de no saber.
Bueno, cariño, Raúl Gómez grita, un saludo para la familia Gómez de Santa Rosa La Pampa. Muy bien, es este.
Karina Benítez Jara dice algo todo marcado por signos de admiración, como grita, dice, Dolina, soy de Trelew, Chubut, y mi amiga esta semana te fue a ver en vivo y te esperó la salida del programa. Seguro te sacaste fotos con ella y su amigo. Sí. ¡Qué envidia!
Sí.
¿Algún día me tocará a mí poder viajar para verte? Este es con signo de interrogación.
Sí.
Te seguimos hace más de 10 años. Besos patagónicos. Se va.
Bueno. Mili Aguilar, soy Mili de La Rioja. Quisiera un saludo. Todas las noches te escucho. ¿Cuándo viene La Rioja? No lo sé. Santiago Palamedi. Qué lindo Palamedi, como Palamedes, sí, el inventor de los dados.
Nada más.
Negro, muchas gracias por hacernos la noche de trabajo más llevadera. Son un trío impresionante, un cuarteto en realidad. Muchas gracias, qué sé yo, bla, bla, bla.
Aquí César Ángel Cardoso dice, estoy enojado con muchos periodistas que denigran a Maradona.
Sí, señor.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser?
Espere, me da tanta rabia que ensucien la imagen de nuestro Dios terrenal con cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.
Sí, señor.
Y que no le importan a nadie.
Sí,
te mando saludo y aguante Diego, dice César. Bueno.
Tíramelo en la cara. Mi Placita Catamarca es el oyente que firma esto y dice, grande Dolina, soy Santiago Cuevas, tengo 33 años, cordobés viviendo en Catamarca. Te escuché desde mi adolescencia, ahora vuelvo a escucharte, ya casado con un hijo de 2 años. Saludos a Córdoba.
¿Yo casado con un hijo de 2 años?
Ya. Ya.
Ah, él.
Ya.
Ah.
Casado con un hijo.
No, pero creí que se refería a mí.
Peor sería.
Porque siempre, me da gusto escucharte ya casado.
Claro.
Con un hijo de 2 años.
¿Cómo se va a casar con un hijo? Claro. Uno se casa con la esposa.
Tengo
y quién,
dos hijos de 1 año.
Para que no se peleen. León Bosco Faik dice, maestro, le pide el cuplé de Tito Pastrana, que a su vez es la canción del Club Atlético Basáñez de Uruguay.
Selvita grita, quiero que lo declaren a usted patrimonio de la humanidad. Como si yo fuera una catarata. Sí.
Además que una ruina. Sí. Y una vez que es patrimonio, agárrese.
Sí, claro.
Porque todos hacen uso de
sí, te vienen a visitar todos.
No, yo prefiero en realidad que me sigan pagando sueldos individuales a mí.
Claro. Sí, porque la humanidad no va a ser una vaquita para
No.
Le van a ir a sacar la foto y se van a la casa.
La humanidad es roñosa.
Mire, Cecilia.
Si quiere homenajearme, aumenteme el sueldo, señor.
Cecilia Valverdi.
¿Qué dice Valverdi?
Pregunta: ¿cuándo el recuerdo de un amor se vuelve más verdadero que el amor mismo? Después de algunos años, es más valioso el recuerdo que el hecho. Tengo mi opinión, pero no me interesa demasiado.
A mí tampoco. No.
Y le pregunto a usted qué parece, si hay alguna posibilidad.
¿Qué?
Esa, etcétera.
Cuando quiera, dígale. ¿Cómo?
Ah, bueno, el recuerdo así como ejercicio ficcional, la memoria como género ficcional, ya la hemos glosado muchas veces.
Largamente. Pero en el caso del amor, bueno.
No sé.
A ver.
De todos modos es algo en lo que uno piensa muchas veces, ¿no?
Sí, todo el tiempo, sí, de hecho. Siempre no me lo digo.
Claro.
No. ¿Yo ahora?
Gente que uno dice, bueno, uno establece, ¿no? Por comodidad mental, nada más, utiliza unos estantes donde pone las cosas para no tener que pensarlas cada vez que las menta.
Es un taxonomista de su propia historia.
Exactamente. Entonces mete en un cajón de grandes amores. Aquí, a ver, esta. Pero por ahí un día, para limpiar, uno empieza a abrir los cajones. Y dice, ¿cómo está esta acá entre grandes amores? ¿Qué hace?
Sí.
Ya, y pone en entredicho eso.
Y claro.
Y como ha pasado tiempo y algunas cosas uno se las olvidó y otras las cambió. Y entonces viene un desencuentro entre el cajón en donde uno tiene guardado algo y ese algo. Bueno, es inevitable. Entonces escribe un programa y dice, ¿qué cosa es más verdadera? ¿Mi recuerdo? ¿Qué sabemos cuál fue la realidad? Yo creo que lo que menos importa es la realidad acreditada ante escribano. Importa lo que uno siente, importa la percepción.
Es como los libros.
Claro, es como la mecánica cuántica.
Está bien, claro.
Hasta que uno
bien.
No percibe, claro. Es como si...
El gato de Schrödinger está bien.
Claro, el gato de
Schrödinger. Bueno, esa la dije. No, bueno, importa.
Fíjese en el cajón de los grandes amores que por ahí están las medias.
Algunos
peligrosos. Las medias que pierdo.
Y eso me pasa a mí con mi memoria. A veces me hago fuerza para pensar en alguna dama que quise mucho y me aparece un par de medias.
Y lo que es peor, a veces le falta una de esos grandes. Bueno, resentiré, dijo el paisano. A ver, Lua Modolina, me destornillaron de risa, pobre mujer.
Caramba.
Con el tema del baño de la mansión, jajaja, ja, ja, dice Alejandra Vera, riendo como loca. Que...
Sí, hubo que sujetarla entre cuatro. Sí.
Fernando Cano, bueno, hace pedidos para el sordo, le pide milonga de pelo largo, de Cita Rosa.
Amílcar Ibáñez quiere que saludemos a su señora madre Elsa, que escucha todas las noches con la radio debajo de la almohada, no va a escuchar nada. Y Joaquín Godoy quiere que Moreira cante a pique.
Bueno, muy bien. José Ferreiro dice, Dolina, esta vida chata, consumista y abaratada...
¿Chata, dice?
Ah, no, mire. Esta vida chata, consumista y abaratada, necesita de un artista inteligente, popular, gracioso y reflexivo
no
como
hay.
Vos, que nos haga pensar que no todo está perdido. Tus oyentes
¿quién dijo
y
que
fieles
no todo está perdido?
Seguidores de años te aman y desean fervientemente tu aporte diario que calma y regocija nuestros espíritus. Y dice, no exagero, ese es una amiga. Bueno, Ferreiro, siga participando.
Señores, vamos a hacer una breve pausa.
Por favor.
En el transcurso de la cual entregaremos toda clase de dulces.
Sí. Con un elástico.
Bueno, y luego hablaremos de un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cómo será el amor 30 años después? Ana María Picchio, Manuel Callao, Alejandro Aguada, Malena Solda. Cuando yo te vuelva a ver, solo en cines. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
La programación del fútbol, el último de los partidos del domingo, finalmente va 21:30. ¿Tiene algún componente político para neutralizar la audiencia de Jorge Lanata? Se lo vamos a preguntar al director ejecutivo de Canal 7, Martín Bonavetti.
Nos parece que obviamente tiene un gran potencial para poder comunicar.
¿No reconoces que además hay un contenido político?
Yo creo que es el sentido es nadal que escucha en este aspecto. Digo, si uno cree que las modificaciones del 7 giran en torno a la nata, bueno, estará en su lógica. Me parece que la televisión no gira en torno a la nata.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes de mayo al maestro Jaime Torres. Artista invitada, Carolina Peleriti. En vivo todos los viernes de mayo, Jaime Torres en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete del gobierno de la ciudad. ¿Qué evaluación haces de estos 10 años del gobierno kirchnerista?
Fue de mejor a peor. Néstor Kirchner era un tipo más de diálogo, tenía una visión más amplia.
Y bueno que decís esto de Néstor, porque cabe recordar que cuando Néstor estaba en vida, la oposición no decía esto.
Mauricio, el clima político que fue a ver, cuando fue electo, le pidió una entrevista a Néstor esa misma noche y lo fue a ver a los tres días.
¿Qué opinas de Lilita Carrió?
Es una buena y aguda denunciadora, un perfil medio de fiscal. No me la veo construyendo un proyecto de país alternativo. Le cuesta sumar, relacionarse.
¿Es posible una alianza con la Baña?
Por ahora nada.
Opa.
Fui clarito, por ahora no pasa nada.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Moreno, Vida, Pensamiento y Crimen Político de Mariano Moreno. Un film de Birna Molina y Ernesto Ardito. Cine Monumental Electric, la base 836.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguro te ofrece coberturas contra el granizo para tu auto.
Sí, ay, noticia... se viene el granizo, se sí. viene.
Y es sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos de la guerra franco-rusa que sucedió a un rechazo amoroso. Después veremos si realmente hubo una relación de causa-efecto.
Ajá, bien.
Pero hubo un rechazo amoroso y después hubo guerra. Vamos a ver. En el año 1809... Napoleón quiso repudiar a Josefina, su primera esposa, Josefina Beauharnais. El emperador, después de 15 años junto a ella, se había cansado. Antes de declarar su necesidad de divorciarse, intentó pescarla en un engaño a Josefina para que su repudio tuviera algún motivo. Claro. Como el roncador.
Claro. Mirá, la verdad...
Una noche... una de las últimas que pasaron juntos, Josefina le dijo a Napoleón que tenía intenciones de asistir a un bailongo de máscaras que se celebraba en la ópera. El emperador, que en realidad no pensaba en otra cosa que encontrarla en un renuncio, le dijo que estaba agotado y que no la acompañaría. Muy bien, iré sin ti, dijo Josefina, y se fue. Por la noche... a la hora fijada, Josefina partió hacia el baile. Napoleón llamó a una de las damas de compañía de su esposa y le pidió la descripción exacta del traje que había llevado a la fiesta. Bueno, Sire llevó un traje así, así.
Muy bien, yo, claro, bla, bla, bla.
Y después le dijo a Constant, a su ayuda de cámara, que le preparara un disfraz y que se disfrazara él también. Y decidieron ir al baile de incógnito, para espiar a Josefina. Llegaron a la puerta de la ópera, enmascarados, con trajes de verdugos. En la puerta de la ópera, como no llevaban invitaciones, la guardia no lo dejó entrar. Entonces Constant dijo quién era. Yo soy Constant, el ayuda de cámara del emperador. Entonces pasó rápidamente, para no llamar la atención, y dijo que el que lo acompañaba era su invitado.
Bien.
Este señor viene conmigo. O sea, no se identificó Napoleón. Apenas entraron, buscaron a Josefina. No la vieron, buscaban el traje que le había descrito la chica, y no. Napoleón pensó que su esposa había ido a otro lado, que lo había engañado, y que entonces ya tenía argumentos para repudiarla. Distendido y a la vez entusiasmado con la fiesta...
Le gustaba, claro.
Le dijo a Constant que se quedarían un rato para disfrutar de la velada. En un momento, Napoleón bailó, quedó encantado con los movimientos de una muchacha que parecía estar interesada en él. Bueno, luego de compartir varias piezas, Constant le dijo al emperador que era conveniente retirarse y se las tomaron.
Bien.
Al día siguiente, Napoleón encaró a Josefina y le dijo que no había estado en la fiesta. Josefina juró que había estado allí y dio vuelta el asunto. Le dijo, ¿y tú, amigo mío, en dónde has estado? He trabajado toda la noche, respondió Bonaparte, a lo que Josefina agregó, es sorprendente, vi ayer en el baile un disfraz que tenía el mismo calzado que llevas puesto ahora. Pensé que se había disfrazado en parte de verdugo y en parte de ti. Y enamorada de lo que a tu persona se acerca, decidí bailar con aquel hombre. Luego Josefina explicó que antes de salir en dirección al baile, había cambiado su traje, porque no lo encontraba elegante. Napoleón, después de este episodio, finalmente repudió a Josefina, pero sin excusas. Y la indemnizó con una enorme renta y varias propiedades. Ahora bien, separado de Josefina, y antes de casarse con María Luisa, que fue su segunda esposa, Napoleón intentó casarse con unas muchachas que, según algunos historiadores, lo condujeron al desastre. Hubo un momento, allá por 1809, en el cual el zar Alejandro y Napoleón, aunque competían por dominar Europa, sostenían negociaciones amistosas. A veces se encontraban, en una ocasión fueron a Erfurt y, para divertirse, Napoleón llegó a la Comedia Francesa y el zar se enamoró de una actriz llamada Bourgoin, con quien Napoleón ya había tenido una relación amorosa. Se llevaban tan bien el zar y Napoleón que Napoleón le recomendó a Alejandro que no se encontraran con esa muchacha, la Bourgoin, porque no estaba bien mentalmente. Y el zar agradeció el consejo y no le dio bolilla a la actriz. A veces juntos, inclinados sobre un mapa de Europa, se repartían alegremente los territorios por los que sentían inclinación. Cuando la entrevista de Erfurt terminó, Napoleón pensó en casarse con alguna princesa rusa. Tiempo más tarde envió a San Petersburgo, a Talleyrand y a Caulaincourt, para negociar el asunto. Y el zar Alejandro escuchó a estos dos diplomáticos con interés y declaró que su hermana, no su hermana Doria,
no,
ni tampoco la hermana de la nata, sino la hermana del zar de Rusia, la gran duquesa Catalina, de 20 años, sí, estaría encantada ante la posibilidad de ser la emperatriz de los franceses. Eso fue lo que dijo el zar Alejandro, por eso él estaría.
Claro.
Caulaincourt y Talleyrand contaron a Napoleón la respuesta del zar. Bueno, en un principio Napoleón se mostró muy entusiasmado, pero algo sucedió. Napoleón se enteró también, merced a Talleyrand, que Catalina era de cuerpo menudo, fea, de nariz ancha y una mujer colmada de perversidad y malicia. Entonces Napoleón se arrepintió de su petición y empezaron los problemas. Bueno, Guy Breton dice que los historiadores austeros, que se niegan a conceder importancia a las mujeres en las disputas de los estados, cuentan que Napoleón y el zar se enemistaron en 1811 por razones políticas. Pero otros dicen que la diferencia que motivó la tensión entre Rusia y Francia y que impulsó a Alejandro a abrir sus puertas a los productos ingleses y a Napoleón a emprender la más desastrosa campaña de la historia francesa, tuvo que ver con el rechazo a Catalina. Cuando Catalina se enteró de que Napoleón la había rechazado, se enfureció.
Eso como loca, claro.
Y procuró que el zar compartiera sus sentimientos. Podía vérsela en todos los salones de San Petersburgo penando. Su dolor estaba tan bien representado que Alejandro, herido en su amor propio, no tardó en tratar a Napoleón de canalla y cerdo. Además, entregó a su hermana en matrimonio al duque de Oldenburgo para que no se notara ninguna espera indigna. Napoleón, preocupado, todavía tenía intenciones de ganarse la buena voluntad del zar. y le propuso casarse con la hermana menor de Alejandro. Se llamaba Ana y tenía 14 años.
Ajá.
Eso complicó aún más las cosas, porque el zar, espantado, trató a Napoleón de lujurioso desenfrenado. La guerra entre Francia y Rusia fue, desde aquel momento, inevitable. Luego vino el casamiento de Napoleón con María Luisa de Austria, cosa que solo sirvió para agravar la situación. A finales de 1811, Napoleón, humillado por los insultos y tocado en su amor propio por el rápido casamiento de Catalina con el duque de Oldenburgo, uh-huh, invadió Oldenburgo y privó de su pequeño territorio al marido de la que él había pensado en desposar y que luego rechazó.
Uh-huh.
E intentando adelantarse a la situación, Napoleón agrupó 400.000 hombres en la frontera polaca, en la frontera polaca con Rusia. El 25 de abril de 1812, Ochaikovsky recibió del zar un ultimátum, invitándolo a retirar las tropas. Napoleón no contestó y el 29 de mayo comenzó la invasión. Como sabemos, merced a las indicaciones de Kutuzov, el jefe de las tropas rusas, el tuerto Kutuzov, las tropas rusas retrocedieron, devastando lo propio, y los franceses entraban en el inmenso territorio ruso. Finalmente, el invierno se encargaría de congelar a los soldados del gran ejército. Napoleón llegó a la capital, luego de su triunfo en Borodino, en aquella batalla murieron 42.000 rusos, 32.000 franceses. Es la batalla que se cuenta con pelos y señales en la guerra y la paz.
Y de la cual también aparecen restos en los duelistas, maravillosamente.
Exactamente. Mientras Napoleón esperaba y perdía un tiempo precioso en recibir propuestas de paz del zar, apareció el invierno y fue en ese momento cuando los rusos lo atacaron y le imposibilitaron establecer cuarteles de invierno. Cuando comprendió entonces en la trampa que había caído, Napoleón decidió replegarse hacia Polonia. Y para no confesar al mundo que retrocedía, dejó cerca del palacio imperial a Mortier con 10.000 hombres. El 19 de octubre de 1812, después de 35 días de ocupación, el ejército francés abandonó la capital y se dispersó. Los rusos, que habían reagrupado sus fuerzas, atacaron el repliegue de Napoleón en la ruta de Smolensk y dieron a sus tropas el golpe final. La mayoría habían muerto de hambre y de frío. En aquella guerra murieron 300.000 soldados franceses, según insisten algunos, porque Napoleón había desdeñado a una princesita fea.
No está mal. Creo que hay varias cosas para pensar, Alejandro, en esto. En principio, digamos que hay un detalle que también nos hace dudar de las cosas. A ver, Napoleón, a diferencia de los otros gobernantes de Europa en la época, una época que no tuvo tampoco grandes talentos, ni siquiera los que lo vencieron a Napoleón, como el miserable de Wellesley, ¿no? El duque de Wellington, pero el mismo Alejandro, eran personas que podían mandar elegir sus mujeres. Napoleón no mandaba elegir sus mujeres. Entonces, uno debe pensar también que las mujeres que iban a ser elegidas por otros no eran mujeres, eran cuestiones de Estado. Y del mismo modo, como hay mujeres que eran cuestiones de Estado, una mujer que era bella podía convertirse en una cuestión de Estado como María Walewska. ¿Desde cuándo somos polacos? ¿No? Desde que existe Chopin. Sí. Vamos, digo, eso por un lado. Pero además, me parece que hay otra cosa que es interesante y es la dignidad de Su Alteza Imperial frente a algún gesto como el de Josefina Beauharnais. Digamos, él, por supuesto, le iba a repudiar. Y Napoleón no precisaba, un hombre que tenía no solo el poder, sino el consenso de la gente, no precisaba ningún tipo de vericueto. Eran formas del respeto, y quizás haya sido la mujer que más quiso a Josefina.
Y él amó mucho, y ella él. Sí.
De haber habido un heredero varón, como fue después el rey de Roma con María de Austria, otro gallo hubiera cantado. Y el último punto en el que me interesa detenerme es en el baile de máscaras, porque finalmente toda operación en la cual uno termina cruzándose o distanciándose de una mujer es un baile de máscaras. Y quizás el momento clave es aquel en el que ella descubre que de algún modo hay algo hecho, mitad verdugo, mitad los zapatos de su majestad, y que ese hombre, en todo caso, si la va a dejar, es posible que ella lo deje antes. Y esto pasa desde el comienzo de la vida amorosa, quizás hasta la muerte. Digo, el oportunista en realidad puede sacar partido, puede sacar mejor partido de las cosas. El oportunista jamás va a perder Waterloo. El oportunista jamás va a esperar un ala de caballería que no llega. Pero es cierto también que el oportunista, cuando llegue a ese romance final, ese romance que interesa, en el que se juegan todos los amores de siempre y para siempre, es posible que, mirando la muerte de frente, se encuentre compuesto y sin novia.
Y compuesto y sin novia es la canción que vamos a escuchar ahora en la voz de don Miguel de Molina. Adelante.
Tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que espanto que atrocía. Cabeza de esta familia que lucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, son muchas complicaciones. Soltero pa' todas la vida, cualquiera me sonriba. Ahí me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café, con las caras de vinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil le meten a parimar la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado, y del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los cabrones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde ya traca yo? ¡Que no me callo, vamos! La casa de mis amigos es un pellizco de habitación, y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal, y pitan las chimeneas como los barcos por alta mar. Con la modista no me he casado, y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para toda la vida, por la gloria de mi padre, hombre!
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, compuesto y sin novia.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cómo será el amor 30 años después? Ana María Picchio, Manuel Callao, Alejandro Aguada, Malena Solda. Cuando yo te vuelva a ver. Solo en cines.
Este sábado, Del Plata celebra con todo un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Desde las 18, emisión especial de Rayos X, el programa de Tony Coleman con toda la cobertura de los festejos del 25 de mayo. Anotalo, el sábado, desde las 6 de la tarde, la fiesta de la patria junto a Tuni por Del Plata.
Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping pong. Este, del tamaño de una pelota de tenis. y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtener el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros, sea cobertura tercero completo, fuliga matorrejo. Consulta por las coberturas, límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 13 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 93%. Aumentó un 35% la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. Así lo anunció la presidenta Cristina Fernández, quien también anticipó el lanzamiento de la campaña de control de precios. La fiscalización será a través de la utilización de movimientos políticos y juveniles con una campaña que se va a denominar Mirar para Cuidar. En otro orden, defendió la política cambiaria. La mandataria remarcó que Argentina tiene el tipo de cambio más competitivo de la región. Ya tiene media sanción del Senado el blanqueo de capitales. Tras más de 9 horas de debate, la iniciativa del oficialismo fue aprobada por 39 votos a favor y 29 en contra. Ahora el texto deberá ser analizado por diputados para su sanción definitiva. El gobierno estatizó la línea ferroviaria Belgrano Cargas. El ministro Randazzo no descartó que se tome la misma medida con otras líneas.
Deporte.
Fútbol, Copa Argentina. Independiente derrotó a Boca Unidos. Luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, el rojo se impuso por penales 4-2. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Claudio Tamburrini vive en Suecia, era arquero del Club Amaro, fue secuestrado en la famosa mansión Seré, que faltó en las políticas de derechos humanos, y lo relacionó con lo que es noticia del día, declaraciones del gobernador de la provincia de Córdoba. Dijo que la búsqueda de la verdad se podría haber buscado una alternativa para averiguar dónde están los chicos que todavía están en otras manos.
Se debería diseñar algún mecanismo para hacer que se pudiera obtener información valiosa, de elaborar una política de persecución penal que favorezca la quiebra del pacto de silencio militar. Adjudicar el sentimiento de resentimiento a una política de persecución penal, a mí me huele a fines políticos.
Secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Moreno. Vida, pensamiento y crimen político de Mariano Moreno. Un film de Birna Molina y Ernesto Ardito. Cine Monumental Electric, la base 836.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Radio del Plata, en el auditorio de la misma.
Ah, sí, que queda en Gorriti 5963.
Entre Arévalo, ¿cómo dice usted?
Entre Ravi y Ñani y Arévalo.
Y Arévalo, exactamente.
Tres, sí.
Señores, señoras, señores, venimos así.
Venimos del bañadero.
Medio atravesados.
Dale, dale.
Este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Instale su propio gallinero.
Muy bien, muy
nuestra
importante.
Nuestra habitual sección destinada a las personas que quieren incrementar sus ingresos mediante actividades nuevas. Y bueno, en este caso, instalar en cada casa un gallinero.
¿En cada casa?
Bueno,
claro.
En su propia casa estamos hablando.
Bueno,
usted tiene que comprar un terreno. En su casa. Es una iniciativa propia, es un emprendimiento.
Un emprendimiento.
En el fondo de su casa. Ahí donde usted tiene por ahí plantado alguna porquería que no sirve para nada, instala un gallinero, un alambrado, y se dedica a la cría de aves de corral, que hoy día se venden a buen precio en todas partes.
Y están los huevos.
Y asimismo, también piense en los huevos, señora. Ya está.
Ya está.
Bueno.
¿Cuánto deja los huevos, digamos?
¿En qué sentido?
¿Cómo? ¿En qué sentido, señor? En el sentido de capitalista.
¿Cuánto está la docena de huevos? ¿Alguno lo sabe?
Depende.
¿O somos todos universitarios?
La docena de huevos está a 12 pesos, señor.
Sí, se calcula un peso el huevo.
¿Usted la consigue a 12?
Es un regalo, ¿a 12 pesos?
Un peso el huevo.
¿Un peso el huevo? Oh,
sí.
Con razón,
para
somos todos universitarios.
Depende si sus huevos, sus favoritos son blancos o son
de color.
Bueno, ahí tiene.
Pero de a 30.
Usted, ¿cuántas gallinas puede tener?
¿Y en un gallinero cuántas se tiene? No sé, 10.
10 gallinas, digamos, en un emprendimiento pequeño.
Sí, porque no es tanto el espacio.
20 gallinas.
Pongámosle 20.
20 gallinas. ¿Cuánta? 20 huevos por día, 20 pesos.
Suma.
Lo dicho, un negocio redondo.
Suma.
¿Cuánto huevo pone la gallina?
Eso, si los vende usted al precio oficial.
Claro.
Ahora, si usted es el mero intermediario, se los vende a un supermercado, seguro que se lo van a comprar.
¿Sabe cuánto sale el huevo del nido?
5 centavos.
Ahí está, muy bien.
Todo lo demás son intermediarios.
Sí.
Intermediarios, mejor sería.
Veterinarios.
Sí. Porque los huevos van pasando de mano en mano, discúlpeme.
Pero está bien, señor, pero...
Es un negocio
hasta
sucio.
Hasta que el huevo llega a sus manos, señora, ¿sabe?
Por las manos que pasó.
Por las manos de quién ha pasado, muchos.
Pero si el huevo ya está hecho cuando sale de la gallina...
Sí.
Sí.
Eso no tiene
no
valor agregado.
¿Por qué? Claro, ¿por qué tanto?
Porque vivimos en el país de la intermediación,
sí, señor. Y está el que lo envuelve, el que lo empaca. Y este pícaro gordito... Sí,
se lo comió.
Sí. Bueno, pero...
Pero entonces no debe ser tanto negocio los huevos.
Me parece que no.
Me parece que el negocio está en la gallina. ¿Cuánto vale una gallina? A ver.
Depende.
¿Cuánto? Y se calcula por la cantidad de huevos que pone en la vida útil.
No, porque señor. La gallina sirve para comérsela.
No, ¿quién se come una gallina?
Con viejo vino cuando
es pollito. Pollito.
Fenómeno.
Sí, pero el pollo lo crían ahora, se lo crían rápido, se lo sacan de encima.
Eso, usted tiene que comprar un criadero de pollo rápido.
Un criadero de pollo.
El pollo, por ejemplo, de que nace hasta que usted se lo come pasa media hora.
Ese es otro.
El pollo nace y ya le meten... gofio,
sí,
esteroides,
anabólicos.
Inyecciones,
el pollo rica.
Para media hora el pollo,
para los Juegos Olímpicos.
Viene caminando así, usted se lo vende al supermercado, a la media hora ya lo está comprando, usted se lo está comiendo.
No, es así, tampoco para tal.
Al amanecer de hoy, este pollo era un huevo. Y valía un peso. Eso se llama el valor agregado que le da la
mucho
tecnología.
Valor,
el trabajo,
por
la
eso
mano
nosotros
de
hacemos tanta inversión en tecnología.
Sí pero ¿sabe lo que cuesta montar
un pollo?
Un pollo.
Ah, no, señor.
Sí, al galope.
A menos que sea pigmeo.
Un avestruz.
¿Lo que cuesta montar un criadero de pollos?
No, pero en su casa, un pequeño criadero artesanal, te le pone huevos artesanales, le pone en la puerta, y los vende ahí, golpea la puerta, ¿quién es? Ay, acá es donde venden huevos artesanales,
Pero artesanal no le ponen de campo, o el pollo de campo.
Es mejor artesanal que
el señor.
Campo.
Sí, pero no le ponen.
El pollo de campo
el pollo
es el mismo,
campo es...
como si el pollo variara según el lugar.
Claro.
Como o si es que es verdad, varía.
O si tuviera asiento.
A mí me gusta el pollo de criadero, aquel para quien nunca es de noche.
Claro, claro.
Al pollo de criadero lo meten ahí bajo un... Y el pollo que no es muy vivo.
No tiene muchas luces.
Pienso, siempre es de día.
Tengo hambre.
Y no, lo que hacen es intervalos pequeños de oscuridad para que el pollo diga, y de noche, un día, dos días, tres días, 40 días, pasaron 2 horas.
Sí, claro.
Y el pollo dice, ya soy un pollo de 40 días.
Sí.
Y vio cómo es un pollo de 40 días.
Sí.
Crece, usted dice, porque se hace la idea.
El pollo crece de puro ignorante que es. Sí. Si el hombre fuera tan ignorante como un pollo...
Mediría 6 metros.
Mediría 6 metros.
Y viviría 6 meses también.
Bueno, para vivir como vive, escúcheme. La vida del pollo no es una vida aventurera.
No, pero usted sabe que hay pollos. El pollo que usted se está comiendo...
¿Perdón?
Qué linda samba esa que usted citó. Dale.
El pollo que usted se está comiendo...
Samba del Chaguanco, la China Herrera. Sí, sí.
Viene... ¿Dónde va a encontrar un programa que el tipo diga, para vivir como viven, y
el tipo del
y aparezca.
Bueno, a ver.
Viene a veces de Estados Unidos.
¿El pollo?
El pollo.
¿Con razón?
No, el pianista no, señor. En calidad de germen, ponen un... Porque,
¿de qué está hablando?
De los pollos.
¿Cómo venía el pollo disfrazado de germen? No lo dejan pasar.
Ya, ¿sí? antes de ser huevo.
Sí.
Sí, ya me dijeron.
Bueno, viene, no sé, en unos tubitos o el pollo de horas. ¿Lo suben a un avión?
El embrión, dice.
De verdad te digo esto.
¿Y qué?
Y los, los terminan acá. En uno de esos criaderos homologados con sello Seiram y ISO 9001 y
¿Al
todo.
¿Al pollo lo sellan también?
No, sí, no.
¿O solamente los huevos?
No, no.
¿Quién sella los huevos? Tiene que ser gente de mano pequeña.
Mucho tacto.
Y muy controlada. Pues si ves esos tipos que son tienen demasiada fuerza, no paran de romper los huevos.
Pero no veo que ahora hay publicidad en los huevos.
¿Hay publicidad?
¿En serio? ¿Hay
publicidad en los huevos?
¿A dónde hemos llegado,
Y viene con
juguetes. ¿Qué dice Zafac?
No, señor, la publicidad de los huevos dice recetas para usar ese huevo, por ejemplo.
¿Qué?
¿Recetas para usar? ¿Y usted lee el huevo?
Hay una línea...
Es una vieja mancia.
No molestar.
La ovomancia se llama.
Y hay una especie de
alianza. Sí, de leer los huevos.
Leer los,
sí,
señor, sí, los egipcios.
Y te leen el destino los huevos. ¿Sí?
No, ¿qué van a leer el destino?
El destino de un animal está escrito en señor. Todo pollo.
Que hay gente que lee los huevos, yo no lo puedo creer.
Sí, sí. Pero... Yo voy a una señora que
el Luján,
me sacó todo. Me adivinó todo y dice, a usted lo molestan mucho, ¿no?
Yo estaba afuera esperando y digo, ¡negro! Es milagrosa.
Tiene que ser de tu propio gallinero.
Claro.
Bueno, claro, por supuesto, señor. Claro. ¿No? ¿De qué estamos hablando?
Claro.
No, estos huevos con publicidad, hay una alianza que se hizo entre productores de huevos, el más grande del país.
Ah, el famoso. Ah,
para destituir al gobierno.
Y los que hacen los calditos estos que vienen de Suiza.
Ah, los que dibuja Ferrarotti.
Sí, esos. Son medio cubistas los diseños.
Sí, sí, sí.
Y si así lo llaman.
Y le traen cosas de para que usa el huevo y el caldito, ¿comprende? Y todo en un huevo, ¿no lo veo esto?
¿Y por qué? Ahora tengo mil ideas.
Ya
otro tuvo la primera y mejor.
Sí.
Historia argentina.
Uno. En los huevos.
Claro, claro. La historia con las
matemáticas.
Tampoco los contenidos muy complejos porque...
No, porque se rompen.
Sí. No hay espacio.
Como todos bien sabemos. Pero que el Martín Fierro,
qué lindo.
¿Puede ser entrega?
Claro, puede ser en entrega, como un folletín.
Qué claro. En pocos años no va a quedar ni un solo analfabeto.
No.
Pero leyendo huevos, dice usted.
Sí, sí.
Y bueno.
Leyendo libros también, pero
bueno,
huevos.
Sí.
Bueno, no importa. Pero, ¿cómo se instala un gallinero, un buen gallinero?
Bueno, un buen gallinero primero.
Tenemos al experto en gallineros. El
doctor Legon.
El doctor Patricio Le Corbusier.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El gallinero racional. Muy bien.
Primero tiene que considerar que el pollo en sí mismo no es un individuo, nunca es considerado el pollo.
¿Perdón?
Es un container de pollos que le llegan. Usted lo llena al gallinero.
Usted quiere decir que es una entidad colectiva.
Es una entidad colectiva.
Como la hormiga.
Claro.
De entrada y de salida, el gallinero, el criadero de los pollos, o está siempre lleno o siempre vacío. totalmente lleno, quiero, o
igual que
vacío. No tiene una población así de 50%.
Sin embargo, a mí me gusta el gallinero artesanal, donde incluso algunas gallinas tienen nombre.
Pero claro.
No, sí, que sea un nombre elemental, una la bataraza, la colorada. Sí.
No, porque se encariña.
La chiquitita, después, la reguita, sí, según características.
La pigmea, la Miss Leghorn.
¿Usted no se encariña con la gallina después así? Poniendo...
No tanto como eso también. Discúlpeme.
Sí, pero...
Se puso mal. Se
soy
puso
alérgico.
Mal. Ah, bueno.
Soy alérgico a los gallineros.
Y bueno,
ya desde chico tuve una mala experiencia en el gallinero. Cuando yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero y sin entrevero. A ver cómo era lindo, ¿eh?
Cuando yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero y sin entrevero.
Está bueno.
Ah, sí,
bueno, pero no importa, son recuerdos, ¿no?
Sí, sí, no, son recuerdos, sí, musicales.
Volvamos a esta señora que quiere poner un gallinero. ¿El gallinero es un gallinero modelo?
No, nosotros...
Con piso limpio.
Un señor gallinero.
Una cosa reluciente.
Hay distintos niveles.
Una desinfección polio por polio.
Sí.
No, no se puede hacer eso.
Y una ley estricta del gallinero, señor.
Sí, el de arriba y así. No, o bueno, prefiere el gallinero natural con, como dice el Leloutier, con mugre.
Claro, claro.
Que compra mugre para gallinero.
No, mugre, no, mugre, no compra, vende la mugre.
Compra por kilo.
Mugre balanceada compra, sí, claro.
Mándeme un camión de mugre a la calle Wenceslao de Tata.
No, es así, señor. Usted,
no es así.
Ahora, si la señora se quiere hacer gallinero en la casa, es casi un gallinero clandestino, estamos hablando.
Estamos hablando de gallineros clandestinos, ¿por qué?
Porque está prohibido.
Ahí está, ahí está prohibido. Pero aquí viene la cosa. Nosotros vamos a hacer una sentada.
Bueno, ahí está.
Sí.
¿En dónde?
En el suelo.
Sí. Pero no, se
el
sienta.
Frente del Palacio Municipal, señor.
Sí, señor.
¿Y por qué la sentada?
Para que deroguen la ley que nos prohíbe progresar.
Un gallinero. Listo. Para todas y todos.
Basta de límites a nuestro progreso.
Sí. No, bueno, pero...
Cada
basta.
Uno...
No es un límite al progreso, señor. Es una... Es una pauta sanitaria que se establece en la
¿qué
ciudad?
¿Qué pauta sanitaria?
Escuchame una cosa.
Ni que nada.
No puede... usted pone un gallinero, su vecina pone otro gallinero.
Sí, y... son dos, ahí tiene.
Bueno, y el día de mañana estamos...
El día de mañana estaremos de huevos hasta la pera y podremos exportarlos.
Y es más...
No, claro, se le ocurra correr pera.
Los huevos argentinos serán famosos en París.
Sí, señor, y así triunfarán como el tango.
Mire, la industria del huevo está muy bien donde está.
¿A dónde?
En su lugar.
En su lugar, fuera de las grandes urbes.
Pero le hace falta un empujón.
Un impulso, señor.
De la gente, del ama de casa.
De la señora común, como
claro.
Usted.
Bueno, mire, yo no me voy a meter en la casa de la señora.
Bueno.
Pero si le descubro...
¿Dónde? Yo le pregunto a Le Corbusier. ¿Dónde conviene instalar un gallinero? ¿Dentro del casco principal de la casa?
No.
¿O como el baño, fuera?
Apartado. Ah, ¿el baño lo tiene afuera?
¿Y señor? ¿Dónde lo voy a tener?
Excusado.
En el fondo.
Claro.
No, el gallinero...
Yo le he dicho que voy armado al baño.
El gallinero lo tiene que tener fuera de la casa...
Y pues se lo va a quedar otro, señor.
Separado, ¿no es cierto?
Pero no, ¿quién le va a quedar?
Se lo apropian, los ocupas, los pollos.
Pero
ocupas.
Pero yo, por ejemplo, cuando el fondo lo uso para hacer asados con mis amigos.
Sí.
Cuando
bueno.
Vengan mis amigos, ¿los tengo que poner fuera del gallinero o los puedo atender dentro del gallinero? Siempre cerrando la puerta, porque es obvio que la gallina, si lo dejo la puerta abierta, se me escapa.
Sí,
y sí, además...
Y los amigos vio cómo son con la gallina.
Sí.
No, y además que la gallina al lado del fuego tampoco, se le arrebata todo. Tiene que estar en la parrilla.
La gallina le arrebata el fuego, como prometió.
Pero no. Yo no me voy a comer las gallinas.
No, pero si pone una parrilla dentro del gallinero, eso se
bueno,
le prende.
Que se aparten, bueno.
La gallina se le vuelve caliente.
Lo tiene que tener separado.
El diseñador de gallinero.
Lo tiene que tener separado.
Los palos de gallinero.
Ahí está.
¿Dónde se consiguen? ¿Dónde se compran?
Ay, te quiero ver.
Claro, vas a la ferretería y...
Sí, ¿qué palo?
Porque crecen dos. ¿Cómo hace uno? Los gallineros tienen palos de gallinero. De cuya higiene conviene dudar.
Sí, señor, siempre.
Aquí estoy, se usa poco ahora. Ya me ve como palo de gallinero. O mejor todavía, ese palo no es para mi gallinero.
Escúcheme.
Pero bueno, ¿dónde se compran?
Cualquier palo.
¿Cómo es
cualquier palo?
agarra un palo de escoba.
La gallina ahí parar un palo de escoba.
La gallina se vuelve atlética, claro. Palo de escoba. Empieza a girar como una peonza.
Pero
señor.
Sí, pero y cualquier palo. ¿Qué no, tiene de especial no, el palo de escoba?
No, si quiere que compre.
Lo hace usted artesanal.
Palos de caoba.
Claro, o los del cable, por ejemplo. Arranco los palos
claro,
de cable.
Claro, arranco los del cable de visión y claro. Hago como palo de gallinero.
Contra el monopolio.
Ya para completar la clandestinidad.
Estamos hablando de un gallinero artesanal,
sí.
Hecho a pulmón. Hecho,
¿cómo a pulmón?
Pero hecho con amor también.
¿Con amor a quién?
Bueno, a sí misma.
Bueno,
en el caso
supóngase suyo. Que ya lo instaló. Y ahí empieza la prosperidad.
A poblar.
Bueno, no, tarda un poco.
¿Cómo tarda un poco?
Se están olvidando.
Las gallinas se reproducen como conejos.
Sí, los conejos como ratones. Se están olvidando de
decir, no como conejos.
No.
Porque los conejos no ponen huevos, ¿verdad?
No. Bueno,
no.
Si no, las gallinas tendrían
no que
orejas largas.
No, señor, no, ¿de dónde vio un conejo? De Pascua.
Nunca me han vendido huevos de conejo.
Pero, si lo
tampoco he ido a comprar.
No, tampoco los ha pedido, bueno.
Claro. En estos restaurantes que hay ahora,
sí.
Por ahí te los venden en berenjena.
Sí, sí.
Y te dicen que son caballos.
Estoy interesado.
Te venden gato por liebre.
Pero sí. la gallina... ¿Cuánto tarda en digamos, en ser madre?
9 meses, señor.
No,
¿cómo? Toda la naturaleza es igual.
Desde que traigo la gallina y el gallo.
Eso sí, iba a decir, ahí está.
Sí, no, el gallo, no, conviene, sí. No conviene un gallinero políticamente correcto.
No, señor.
Sino un gallinero donde haya un solo gallo para varias gallinas.
Poligacia.
Después que digan lo que quieran.
Sí.
Pero el capitalismo es así.
Sí, bueno, no, pero además porque el gallo se disputa.
Bueno, también
a la gallina.
Sí, más
hay
más
un
todavía
dicho.
Que la gallina.
Entonces, si usted pone otro gallo.
Otro gallo cantaría.
Claro,
después
claro.
Ya tener problema.
Otro gallo le cantara al doctor Olecabezca.
¿Y por qué no es una sociedad?
¿Entre los gallos?
No, algún vecino pone el gallo, otro pone la gallina.
No, pero no importa eso. Lo que le estoy preguntando es que yo traigo la gallina y la tiro al gallinero.
Sí.
Hasta que esa gallina deviene madre. ¿Cuánto tiempo pasa? Estoy muy interesado
dos
en prosperar.
Dos semanas.
¡Ah! Somos ricos.
Pero señor...
No, bueno.
Somos ricos. Dentro de poco tiempo habrá más gallinas que personas.
Y el gallo estará agotado, pero bueno.
Sí, ahora no sé cuánto huevo le pone la gallina. Pero
no importa, los huevos los regalamos.
Si lo que tenemos
los
son animales.
La gallina, vender gallinas.
Tropillas de gallinas.
Ah, pero usted dice, ¿en cuánto tiempo nace una gallina nueva?
Claro.
No, más de 2 semanas.
¿Qué es ser madre?
¿Cuándo será? Póngale...
21. Muy bien. 21 y en ese
21
en el caso
es
de...
la señora que en la
21
cartera...
21 días.
Las podedoras.
De pluma.
21 días, mira cómo es el número 21, ¿no?
Ah, sí.
La todo naturaleza es así.
7 por
6. Eso explica toda la naturaleza.
¿Qué cosa?
El 21 de septiembre.
Sí.
¿Cuándo viene la primavera?
Ahí está.
21 de septiembre. ¿Cuántos días... tarda una gallina en reproducirse?
21 de septiembre.
Y así todo
siempre
el
lo mismo.
No, no es todo el universo así, señor.
¿Cómo que no? No, números cabalísticos. 7 por 3, ¿cuánto es?
Claro. Los dos 21. Números mágicos multiplicados entre sí, 21. Está explicado.
No está explicado.
Está explicado. Hay una conexión entre todo lo que existe. Eso revela la existencia de una mente que ha concebido el universo
tal cual.
Sí, señor. Que sabe la tabla de 3 y la de 7 por lo menos.
Ahora estamos
¿cuántos
tratando?
Años tiene la señora? Bueno,
estamos tratando de acelerar el proceso de gestación de la gallina.
Sí. ¿En qué aparato la tengo que meter a la gallina para que crezca y se reproduzca?
En un ciclotrón.
De una vez.
No, la estamos manipulando.
¿Es verdad que si uno la mira tarda más?
No. Se le corta el coso.
¿Pero cómo se va a quedar mirando a la gallina a ver cuándo se reproduce?
Señor.
Mire que he escuchado cosas, pero...
La gallina entra en hipnosis inmediatamente con un artefacto como este.
Dorio, por favor, no siga.
Yo, etcétera.
Ahora la estamos llevando... La señora la hace en 21 días, pero...
La señora no, la gallina. Señora.
No, bueno, la señora que trajo la gallina en el bolso.
Sí, ¿cómo le va, señora?
Pero aquí, en 10 días, ¿usted me la deja?
¿En serio?
¿Me deja un gallo y una gallina? En 10 días le tengo...
¿Qué?
Le tengo otra.
Ah, pero se la tengo que dejar a usted.
Y bueno, pero
no,
¿qué quiere?
No,
¿en 10 días?
Toda esa
montonera
en mi casa, 200 gallinas, 10 días, 300 gallinas.
Y está, 21.
300. O 400 gallinas.
Son todas ponedoras, señor.
Hablamos de gallinas y de un gallo.
No sé bien la tabla del 200.
Dios no hizo al mundo para eso.
Bueno, mire, hasta ahora parece más, un negocio no sustentable.
¿Qué más se obtiene de la gallina? Porque usted tiene, bueno, los huevos, claro, la carne, pero ¿y el resto?
Pluma, el pico, por ejemplo, la cresta.
¿Con el pico?
La pluma. Con las plumas se pueden hacer almohadones.
Se pueden hacer tribus, incluso.
Eso rinde tanto la pluma de gallina que a veces, directamente, en vez de sacarle las plumas, tiran gallinas enteras adentro de los almohadones. Y uno después se los encuentra. ¿Qué es esto aquí? Una gallina. Dice uno después. Por lo menos podrían tomarse el trabajo de sacarle las plumas. Una queja
¿cómo
clásica.
¿Cómo puede ser? Claro.
Pero bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo.
No.
Porque tenemos que ir a...
A darle de comer.
A darle de comer a las gallinas.
Bueno, entonces, mire, yo le dejo esta gallina y este gallo.
Sí.
¿Una sola gallina?
Sí, una sola gallina para empezar.
Sí, señor, pero el gallo no es vida esto.
¿Y en 21 días? La llama la señora y le dice cómo seguir.
¿En serio?
Hermoso ese tema. De la partitura estaba en el huevo de impresa.
Viene también para el... Señores, vamos a hacer una breve pausa antes de comenzar el recital de esta noche. Permiso.
Adelante. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Juan Vasco Martínez es el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos. ¿Qué está pasando con este nuevo grupo de precios congelados? Serían 500 productos que van a mantener su precio.
Lo siguen manteniendo y a partir del 1 de junio quedan estos 500 productos con precios congelados y el resto, en contra de algunas lecturas que se han hecho, no es que salen en estampida, sino que van a seguir con el criterio de aumentos autorizados por la Secretaría de Comercio, que ya nos ha enviado algunos, pero que incluso son de un rango menor a las autorizaciones de aumentos que hubo en años pasados.
Mónica y César están en Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de mayo a Cucuza Castielo y Moscato Luna haciendo El Tango Vuelve al Barrio.
En la larga siembra de mis años, medio vino al
que... El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los jueves de mayo con Cucuza y Moscato. El Tango Vuelve al Barrio. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. Si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Biblioteca Eduardo Galeano, una colección para disfrutar y reflexionar. La simpleza y calidad de su escritura lo ubican como uno de los autores más queridos y leídos de América Latina. Desde el 20 de mayo, Las Venas Abiertas de América Latina a solo 39 pesos con 90.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Nuevo titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. ¿Ustedes van a pedir alguna entrevista con la presidenta? Porque la verdad que durante la presencia de Mendiguren había una relación muy aceitada, ¿no?
Sí, vamos a pedir y vamos a tener el diálogo que hace falta tener. Indudablemente nosotros tenemos que armonizar con el gobierno, pero nosotros no somos políticos y no somos opositores. Solamente queremos resultados en el sector industrial que sea lo que nos incumbe.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Moreno. Vida, pensamiento y crimen político de Mariano Moreno. Un film de Birna Molina y Ernesto Ardito. Cine Monumental Electric, la base 836.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, tenemos este mensaje de los oyentes, de los presentes, incluso uno que dice: negro, a pesar de que lo conozco muy poco, o eso podría decirse, ya que este conocimiento proviene mayormente de sus humildemente geniales actuaciones radiales, porque humildemente, quiero comunicarle que lo quiero mucho. Me duele cuando le injurian, me regocijo al recibir su disfrute casi diario al realizar el programa. Simplemente eso hoy se lo quería comunicar.
Una gracias a Eliana Montes de Oca Castiglioni, que ha escrito una extensa carta hablando bien de este programa. Es de la República Oriental, esta querida oyente, y se ha recibido, se está por recibir de psicóloga y aspira a ver el programa, que nunca lo ha visto en vivo. Muy pronto estaremos en la República Oriental.
Qué bueno. Hola, dicen Marcos y Año de Venado Tuerto. Nos vamos a Venado Tuerto para que ustedes vengan a casa. Así no, así no.
Pregúntanos por ustedes allá, después les digo.
¿Qué es de la vida de Año? Está con el Marcos, le dijeron. Bueno.
Señor D, me imagino que será Dolina, y no la
nada. Darton.
¿Me firmaría un saludo para mi papá cuando termine el programa?
Pero claro que sí.
Llámelo el sordo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo,
Arnaldo Ganse. Y esta noche cantan los maestros, los integrantes del Eterio sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Capodolina y su babosa. Y el licenciado presidente académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, a ver si tiene esto. Se trata de un tema nacional y popular. A Pepe Guirro.
No sé cuándo volveré, tocando mi guitarra por el camino te recordaré, tocando mi guitarra por el camino te recordaré. Mi canto llegue hasta ti cuando te encuentres sola, mi voz dolida te hablará de ti. Cuando te encuentres sola, mi voz dolida te hablará de mí. De mi soledad, de mi amor, de mi padecer, todo te está nombrando y está diciendo vuélvete otra. Todo te está nombrando y está diciendo vuélvete otra vez.
Muy bien, maestro.
A ver, maestro, si me atengo a lo que dice el papel, digo, yo no sé qué me han hecho tus osos.
No, yo tampoco.
Sosito Pan.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión
que alumbran la pasión
que albergo para ti
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
un alma que al querer me comprenecí
tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
¿Quieres que vayamos al trigo, maestro? Entonces, por vía Twitter se ha recibido un pedido para Florencia Gaitán, y es nada menos que Every Breath You Take,
madre. Bueno, bueno. Un, dos, tres, y...
Bueno, maestro. A ver el trío.
Hubo una sustracción de un verso, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasó?
Alguien se robó un verso.
Sí, se robó un verso uno.
Que nadie salga de la sala.
Ya va a aparecer.
Verso y una S hubo, sí.
Sí, no van a hacer nada de Silvio. Silvio Rodríguez va a cantar en Plaza de Mayo. Oh,
y para qué, si viene Silvio Rodríguez, hay que hacerlo cuando no viene.
Claro, claro.
Así, así no va a venir.
¿Para qué vamos a cantar nosotros las canciones?
Claro.
Hagan la de Silvio Rodríguez que se llama This Boy.
Ahí sí. Está. This Boy de Silvio Rodríguez.
Sí, señor. Por favor.
Bueno, se la queremos dedicar a nuestros amigos los Beats que están ahí. Alguno de ellos, representante de los Beats.
Yo los reconocí enseguida cuando con el balazo.
¿El representante de los Beats?
Sí.
Brian Epstein. ¿Va?
A ver.
Mágico 21, si usted le suma las letras de Silvana Martínez, ¿sabe cuánto le da?
39.
Digo que sí. Ojalá dijo el paisano. 39. Para la chica esta.
A ver. ¿Podemos gritar eso ahora?
Sí.
No.
Sí.
Never cry. Don't you mind calling all your many years away? Don't you hear me calling you? Write your letters in the sun for the day I take your hand in the land of the ground till the new. Ah, 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 ah.
Maestro,
nos vamos acercando al final, ya viene tiempo de show con Frank Sinatra y muchos otros artistas.
Sí, señor.
¿Quiere hacer antes de irse Tico Tico, por ejemplo?
Oh,
digo, no me troce tampoco.
¿Qué prefieren ustedes?
No, yo.
¿Eh?
Lo que usted quiera.
¿Ustedes qué quieren hacer para retirarnos?
Podríamos irnos por algún camino, lo pidieron por Twitter, pero no sé quién.
Vamos,
sí, se lo voy a decir a Walter, un taxista que en este momento nos está escuchando y me pidió que le dedicáramos algo.
Tu amigo siempre, de siempre. Siempre.
No, ese es otro,
Todos los tacheros lo escuchan.
Voy a acordar. Atento, tachero, Gorri 5963. Hay gente acá para llevar.
Buen laboral.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 98%. El fiscal Marijuana apeló el traspaso de la causa de lavado a la justicia de Santa Cruz. El juez Casanelo había enviado el expediente por la denuncia de Lisa Carrió contra Lázaro Báez a los tribunales de Río Gallegos. Guillermo Marijuana no estuvo de acuerdo con la decisión y pidió hacerse cargo de la investigación. Macri anticipó que el nuevo Metrobús podría ser inaugurado a fines de julio. El jefe de gobierno porteño recordó que los dos corredores circularán por la zona sur entre Puente La Noria y Constitución y la avenida 9 de Julio en el centro. La Corte exhortó al gobierno de Formosa a acelerar la búsqueda de soluciones por el conflicto con los Cuom. Por este motivo, el Ejecutivo Provincial se comprometió a cumplir con la deuda que tienen con esa comunidad.
Internacional.
Estados Unidos le dio el ultimátum a Bashar al-Assad para que cese la violencia en Siria. La Casa Blanca le advirtió que aumentará su apoyo a los rebeldes si el gobierno sirio no accede a las negociaciones de paz que propusieron los grupos opositores. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, aclaró que no enviarán tropas a Damasco, pero reforzarán su asistencia a los insurgentes. Cielo nublado en Buenos Aires, 12 grados 6, la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y con mucha otra gente también que merece la pena ser escuchada.
Sí.
Y por eso la disfrutamos con mucho gusto aquí en el Tiempo de Show, de tanto en tanto.
Sí.
Hace nuestro programa también, ¿no?
Sí, sí, claro, los amigos, los oyentes que se comunican con nosotros al 45 35 22 22.
Bueno, y otros artistas, no solamente aquellos que
pertenecen claro.
Al Rat Pack. ¿A qué a eso me refería?
¿A qué se refería?
Sí, a muchos otros artistas que no formaron, hasta por una cuestión generacional, del Rat Pack. Recordamos que el Rat Pack era aquello que pertenecía a un grupo que en su momento lideraba Humphrey Bogart y después, más tarde, Frank Sinatra.
Sí.
Pero bueno, hasta por una cuestión generacional, no por desencuentros artísticos.
No, no, claro.
O por corrientes artísticas diferentes, no tiene nada que ver. Aquí contemplamos todo.
Hoy lo vi a usted hablando de contemplar, ¿no? Que lo miro así.
Sí.
Hoy lo veía a usted que está como lo de la Revolución Francesa. Estaba enloquecido con la nueva, la gran revolución en el mundo. ¿Eh? ¿Qué es eso?
Ah, ¿vio lo del pelo?
No, no le veo nada de pelo a usted. No, no le veo nada. Poquito atrás, ¿eh?
En España hay una revolución impresionante con el tema de las células madres. Son, bueno, novedades que va adquiriendo el mundo de la medicina a partir de los avances de la tecnología, de la ciencia.
¿Cómo es?
Aparentemente le sacan tamaño de dal, del pelo.
Sí, en profundidad. Así, un dedal de profundidad. Uy, te saca un agujero bárbaro en la cabeza.
Creo que en la raíz están, de ahí extraen las células madre.
Ah, un circulito de pelo le sacan.
Sí, efectivamente.
¿Por qué no dice así?
El tamaño de dedal, la gente entiende.
Sí, depende del dedo que tenga el tipo que usa el dedal, sí.
Y esto es más revolucionario que lo que estamos viendo ahora, que es el trasplante de pelo.
El implante pelo por pelo.
Claro.
¿Por?
Y es mucho más revolucionario porque el tema del implante pelo por pelo es, si uno tiene poco, le pueden implantar poco. Ahora, esto con un poquito apenas, es como que usted pasa glifosato, y después del glifosato
ahí viene fertiliza... una amiga nuestra que se está llevando una silla, Dios mío.
Qué belleza, ¿eh? Qué belleza.
¿Qué hace hasta ahora de la madrugada? Ah, estoy escuchando. Ah. Dios mío.
Lleve,
¿qué hace a las 2:00 de la mañana acá? ¡Qué barbaridad!
Yo no quiero preguntar algunas cuestiones que hacen a la vida íntima.
Bueno, ¿y cómo es? ¿Su madre le tiene que dar una célula entonces a usted?
No es necesario.